entiendo, en su amplitud, nada de nada resonante. Porque nada de nada es lo que parece, parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Bienvenidos a DLA Radio Sur. En esta noche de martes vamos a hablar un poquito de los centros de control. Llegado a este punto, es necesario que comprendan cómo funciona nuestro cerebro. Volviendo a la analogía de la computadora, tomemos al microprocesador cerebro como ejemplo. Este está dividido en distintos sectores de trabajo que se ocupan cada uno de una función determinada en el procesamiento de los distintos datos que va recibiendo, tanto del exterior, órdenes que le damos mediante el teclado y el mouse, como del interior, puertos de tarjetas gráficas, red, sonido y distintos componentes de la máquina. Esto puede llevarlo a cabo porque tiene perfectamente claro y preestablecido qué sector se ocupa de cada uno de ellos. De otra manera, sería tal la confusión que usted estaría escribiendo una palabra en el procesador de texto y en vez de eso se abriría el navegador de internet o pasaría cualquier otra cosa, hasta el punto que dejara de funcionar. El cerebro de la unidad de carbono humano trabaja exactamente igual. Tiene sectores o centros de control que se ocupan, o debieran ocuparse, de funciones determinadas.
Ahora veamos cuáles son y qué función cumple cada uno de ellos. Nos ocuparemos solo de los centros tridimensionales, que son cinco: el instintivo, el motor, el intelectual, el emocional y el centro espiritual. Comencemos con el centro instintivo. Este se ocupa del funcionamiento interno del cuerpo. Todos los procesos interiores se llevan a cabo con su intervención. Tanto el funcionamiento de sus órganos como los procesos químicos que se llevan a cabo están a cargo del centro instintivo. El sistema circulatorio, digestivo, nervioso, etc. Este comienza a funcionar desde el momento de la concepción y toma su programación inicial de la memoria genética. Usted no es consciente de él. Su cuerpo funciona sin que tenga necesidad de intervenir. Pasemos al centro motor. Este toma su programación inicial del centro intelectual. Es el encargado de las acciones automáticas y repetitivas: caminar, manejar cualquier utensilio, conducir un vehículo, etc. Cuando usted aprende a hacer algo, primero lo piensa. Usa el centro intelectual. Cuando lo procesa, toma el mando el centro motor. Por ejemplo, cuando usted aprende a manejar un vehículo, primero tiene que pensar cuándo usar el embrague, qué cambio poner y cuándo, en qué momento usar la luz de guiño o el freno, etc. Luego lo hace automáticamente. El centro motor toma el control. Si usted quiere pensar lo que está haciendo, seguro que no manejaría tan bien. Igual pasa con los distintos procesos automáticos. Usted no piensa ahora tengo que levantar un pie y moverlo hacia adelante, mientras tanto de mantengo el equilibrio hasta que lo vuelvo a apoyar, y luego me impulso y levanto el otro pie, etcétera, etcétera. Cuando camina usted, solo camina. El centro motor está a cargo. Veamos ahora el centro intelectual. Este toma su programación inicial de los datos recibidos del exterior. Intelectualiza la información y saca sus propias conclusiones. Usted tiene un problema, lo piensa, ve las opciones y decide qué acción tomar. Es el encargado de los acontecimientos cotidianos de nuestras vidas y de enseñarle al centro motor sus acciones. El centro emocional toma su programación inicial de los estímulos. Es el encargado de manejar las emociones: tristeza, alegría, euforia, melancolía, etc. Están a cargo de este centro. Su trabajo es procesar los estímulos y reaccionar ante ellos cuando es necesario. Usted no se entristece porque se le cayó el tenedor de la mesa. Solo lo levanta y lo lava. Pero sí se entristece si se le muere, por ejemplo, su mascota. Por último, tenemos al centro espiritual. Este debería tomar su programación inicial de la conciencia genética. Pero como no tenemos acceso, la toma del centro emocional. Y eso es una complicación, pues es, digamos, un agujero de seguridad usado en nuestra contra. El centro espiritual ya funciona mal de entrada, complicando las cosas para la unidad de carbono humano.
Entonces, tenemos dos centros, el instintivo y el motor, que no tenemos grandes problemas, pues, por lo general, hacen su trabajo sin complicaciones. Pero los tres restantes están más complicados, pues su funcionamiento no es el correcto. El espiritual, de entrada, tiene una programación inicial errónea, dada por el centro emocional. El centro emocional muchas veces se hace cargo de lo que le corresponde al intelectual y viceversa, surgiendo emociones cuando no debería e intelectualizando cuestiones emocionales y no permitiendo de esta manera la consideración del prójimo. Esta falla en el sistema es utilizada para la manipulación. La oratoria es un arma por excelencia en este sentido, porque es utilizada para activar o desactivar ciertos centros para su mal funcionamiento y procesamiento, y así inducir a determinadas opiniones o actos que de otra manera no serían posibles. Esta es una de las formas del control de masas más común. El mal funcionamiento de los centros de control es la puerta de entrada de la manipulación social. Estén atentos, ahora que lo conocen, y tal vez logren ver las cosas más claras la próxima vez que escuchen un discurso en los medios, venga de un político, de un religioso, de una multinacional, un producto, noticia, o quien sea. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches, Euge.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos, ¿no? Preparándonos para ver si podemos lograr el correcto funcionamiento de nuestros centros y dejar, ¿no?, de ser tan vilmente manipulados.
Para deshacer una más de las trampas a las cuales estamos expuestos en esta matrix, en esta realidad ilusoria. Una trampa muy bien urdida, porque el agujero emocional se traduce en manipulación, en emociones, en deseos. Todo tiene deseos, todo tiene el querer desde el ego.
Bueno, cuando escuché por primera vez sobre los centros de control, sentí esa capacidad de asombro que tienen los niños cuando descubren. Sí, supe que algo había encontrado ahí. Lo primero que descubrí fue que si existen centros de procesamiento de energía tridimensionales que controlan las funciones del cuerpo, sus manifestaciones, y no los conocemos, en definitiva no tenemos el control de nuestro traje planetario y sus funciones. Entonces así surgió mi primera pregunta con respecto a esto, ¿verdad? ¿Quién está controlando todo esto?
¿Quién?
Entonces, así que bueno, el tema de hoy nos da un parámetro de observación un punto donde enfocar nuestra autoobservación, más bien dicho, en base a las diferencias entre las funciones que cumplen estos distintos centros, y sobre todo para poder detectar y corregir su funcionamiento defectuoso. Yo me acuerdo que en 2011 creo que se publicó el primer artículo que hablaba sobre los centros de control, y hoy día en los artículos actuales seguimos recibiendo información fresca sobre el funcionamiento incorrecto y correcto de los mismos.
Perdón, esto, ¿no? Hablamos de los artículos de detrás de lo aparente, blogspot.com.ar, ¿no? Para los oyentes que hayan encontrado esta frecuencia por causalidad.
¿Por qué digo esto? Porque ya son 4 o 5 años hablando de esto, ¿no? Es para tomar conciencia de la magnitud del fenómeno que abarca el desconocimiento de los centros y sus funciones, ¿no? La importancia de su observación, sobre todo para nuestro desarrollo como seres humanos. Así que bueno, hoy avanzaremos sobre el primer escalón sobre este tema, presentando y compartiendo esta información que es muy compleja y de suma importancia, porque a través de ellos la humanidad está siendo manipulada.
Bien, por ahí valga hacer una aclaración de entrada, porque bien lo dijiste, estamos hablando de los centros controles de control tridimensionales. Está uh-huh. hablando del cerebro como órgano, y bien lo dice el artículo, en esa analogía con la computadora, sus diferentes funciones, ¿sí? A partir de estos centros de control, que no están vinculados directamente con el concepto de mente, ¿sí? La parte mental, en donde ahí estaríamos hablando de energía, ¿sí? Acá estamos hablando de sistemas de funcionamiento.
Exactamente.
¿Sí? De sistemas de funcionamiento. Esa era la aclaración inicial.
No, pero qué importante esto que dicen, porque fíjense que la psiquiatría y la psicología están precisamente ocultando toda esta información. Uh-huh. Y si bien en DDLA decimos no nos crean nada, esta es información novedosa, nueva, que no se encuentra en ningún libro de texto y que viene a desvelar el verdadero mecanismo de funcionamiento de estos centros de control, que eran desconocidos. Y si no desconocemos cómo funcionamos, de qué estamos hechos, cómo podemos avanzar. Entonces, el valor de esta información para mí es incalculable, no se sí. puede
hay algunos medir. Autores incluso que mencionan que la verdadera psicología en su origen trataba estos temas. Es decir, como que fueron después...
Probablemente.
Manipuladas.
Corrido, ¿no? Sí.
Qué raro.
Palabra.
Pero bueno, estábamos hablando de energías tridimensionales. Quiere decir que hay otros centros de control que veremos más adelante que funcionan ya directamente con energías fuera de la realidad tridimensional. Pero básicamente hoy nos vamos a enfocar en los inferiores, que son estos que trabajan con las energías tridimensionales. Esto quiere decir que son los responsables de procesar las energías de la realidad subjetiva.
Así es.
Tengamos en cuenta, y aquí radica la importancia de comenzar a conocer su funcionamiento. Por programación inicial, los centros inferiores son manejados por el ego. Esto no es un detalle. El ego aprovecha esas energías procesadas para su conveniencia y dar sustento a la ilusión de la realidad. Uh-huh. Esa ilusión que, ¿qué hace? Distorsionaba la realidad cuántica que nosotros llamamos general. Simplemente recordemos que todo lo que toca el ego es inconsciente.
Igualmente, o sea, también tengamos en cuenta que el ego es un programa uh-huh. que no es ni bueno ni malo. O sea, no es algo de lo cual hay que destruir o deshacernos, ¿no? Sino que es el programa que justamente se utiliza para poder tener una relación con esta realidad tridimensional. Si no, el ser no puede hacerlo.
Exactamente, no se puede conectar. Y precisamente al ser conscientes de la existencia de estos centros de control, comenzamos a ser, valga la redundancia, conscientes de su funcionamiento. Y si bien el centro instintivo, por ejemplo, que maneja el funcionamiento interno del cuerpo y que se maneja con la memoria genética, lo hace automáticamente, qué bueno sería hacerlo conscientemente. Porque a la medida que uno va evolucionando, que uno va mejorando, que uno se va dando cuenta cómo funciona, yo puedo hacer de a poco que mi cuerpo, que mis funciones internas cambien. Si no, no existirían los logros de distintos tipos de habilidades que se logran a través de el conocimiento del cuerpo, la prosecución de una disciplina y el logro de un objetivo. Estoy hablando solamente del instintivo, porque después tenemos para desglosar los otros centros.
Sí, nos vamos a ir metiendo de a poquito. En conjunto, ¿por qué presentamos los centros de control? Porque estamos diciendo que funcionan de manera incorrecta. Esto da sustento a un montón de cosas. La dualidad, el funcionamiento del ego, la inconsciencia, el pensamiento lineal, el pensamiento programado, las falsas emociones, todo eso trabaja a nivel de los centros inferiores de control cuando están trabajando en forma desequilibrada. Todo lo vemos en el cotidiano, inclusive nos pasa a nosotros mismos el tema de parlotear automáticamente, tener pensamientos automáticos, es decir, un flujo constante de pensamientos, las emociones desmedidas, reactivas.
Sí, sí, está buenísimo. No sé si vieron la peli esta, La Belle Bert, o sí, El Planeta Libre, que es de... Ay, no me acuerdo el nombre de ella, es francesa, la de la directora, que a su vez es la protagonista. Y hay un momento en el que, nada, están tratando de conducir un auto y viene uno y te choca un poquito. ¡Idiota! Sí, sí. Y el tipo decía, perdone, disculpe, yo mire, no quería haberle hecho en el gozo, dice, pero usted es un idiota. No, pero mire, le quiero pedir disculpas, y hasta se arrodilla, le hace todo. Y seguía todo salido, esto es un idiota. Lo mira y le dice, ah, sí, hay mujeres que le están pasando, hay guerras, y usted tuvo un problema, se le rompió un poquito su auto. Bueno, todo eso es manipulación, porque imagínese el señor la cantidad de energía que gastó en nada, ¿no es? Salido.
El intelecto emocionalizado, digamos, desbordado,
sí,
por la emoción.
¿Cuál es el problema? Se le rompió el espejo, lo arreglo, no lo arreglo, el espejo para mirar, o sea, claro. Para mirar atrás. Le sirve, sí, bueno, seguimos. ¿No? O sea, que qué necesidad de hacer todo eso, que además viene, ¿no?, en la hipervalorización quizás de lo material, y bueno, pero más allá de eso, la cantidad de energía que gastó este señor manipulada en que él era macho, tenía que salir a...
Es que el primer engaño en base a eso es que nosotros creemos que eso es normal.
Claro, ay, no es normal, ¿no?
Eso no es normal. Eso es un desequilibrio energético. Porque que produce enfermedades, que el cuerpo se manifieste de esa forma.
Exacto. Y algo que debió ser procesado a través del centro intelectual es a través del emocional, porque maneja las emociones y los estados de ánimo, precisamente un desborde emocional indebido por un problema menor que intelectualmente no tiene mayor relevancia.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí está la mezcla.
¿No es cierto? Sí, algo, una introducción a eso hemos hablado, no recuerdo bien en qué programa de la temporada pasada.
Que lo podemos escuchar en iVoox.
Vamos, Santo, pasando los chivos.
Pasando los avisos.
Que tenía que ver no solo con esto que vos decís, Euge, de que uno toma la función que debería cumplir el otro, sino que trabajan con la energía incorrecta. Habíamos recalcado qué sucedía cuando entraba la energía del miedo, por ejemplo. Sucede esto.
La reacción.
Esa reacción desmedida, ¿no? Claro. Porque ese centro no está preparado para trabajar con esa energía.
Precisamente no, porque el intelecto se le va al piso. En realidad tendría que haber reaccionado de una manera normal hasta tanto, bueno, intelectualice la situación y todo sigue su curso.
Es como bastante complejo, ¿no? Porque siempre decimos que todo tiene que ver con todo, pero que un centro no trabaje adecuadamente significa que no está vibrando en la frecuencia adecuada. Total. ¿Sí? Asociémoslo con las notas, ¿no? Cada centro trabaja como si fuese con una nota de la escala musical, ¿no? Que sería una octava. Cada centro está asociado a un TFL, que si también está desalineado, afecta la alimentación del centro de control. Y justamente los TFL serán la entrada de las impresiones. Entonces, a través de las impresiones también puede y se manipulan los centros de control.
Si no, hasta quizás hacernos creer que somos superhéroes.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando
pausa multimusical, ¿no? Y seguimos hablando de esto, ¿no? De los centros de control que estarían ubicados en lo que sería la esfera de conciencia, ¿no? Y están, como decía Juan, conectados con todos nuestros tefeles o chakras. Entonces, a través del desequilibrio, por un lado, de los tefeles o chakras, y del desequilibrio y del mal funcionamiento de estos centros de control es que nosotros tenemos esta vida que no nos gusta, ¿no? O sea, porque por más que pueden decirme, ay, qué sé yo, hablamos, ay, sí, no, yo estoy todo re bien, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, cuando nos vamos a dormir a la noche y cierran esos ojos si pueden llegar a dormir las 8 horas seguidas sin tomarse una pastilla para dormir, ¿no? Si pueden dormir en paz, bueno, y si no pueden dormir en paz, nos ponemos una mano en el corazón y sabemos que hay algo que tenemos que cambiar. Se puede cambiar. No le crean a los psicólogos, no le crean a los psiquiatras. Se puede cambiar, se puede vivir en paz, se puede vivir tranquilo, se puede vivir con un centro de gravedad formado en uno. Y se puede vivir con los centros de control funcionando correctamente. Así que bueno, va por ello, ¿no?
Sobre todo el emocional, porque íbamos a hablar y reiterar el tema del agujero que hay en ese sentido, en ese centro de control. Porque somos, si no nos controlamos, una emoción viviente pura, y de la mañana hasta la noche, de una emoción saltamos a otra, y cuando no tenemos esa emoción, es como que nos faltara algo, ¿no es cierto?
Adictos, ¿no?
Nos somos decimos, adictos.
Y si no pensás todo, ¿me conviene este? ¿Me conviene claro. que este sea mi amigo? ¿Me conviene que este trabajo para mí? Porque
la especulación.
¿No? Totalmente. Que es como intelectualizar algo que uno, ¿no?, tiene que sentir.
Hay dos energías que son nefastas, son destructivas para los centros de control. El miedo y el deseo. Algo sobre el miedo ya habíamos hablado. Habíamos comentado cómo era introducida esa energía hacia el centro emocional a través de las impresiones, pero cuando fuimos recibiendo más información profunda sobre la manipulación energética de los centros, lo que me pasó fue comprender la magnitud y la sabiduría. Ay, los centros de control radiales están como
están alterados.
Estamos así, exacto. Siempre cuando se acomoda el sistema es así.
Es así, ¿no? Hay reverberancia.
Obvio, por supuesto.
Quería decir la cantidad de enseñanzas que nos indican la importancia de erradicar la energía del deseo. Y DDLA, a través de sus artículos, nos permite comprender por qué. Nos demuestra claramente cómo el deseo contamina los procesos energéticos a través de los centros. Y recordemos también que es la energía que mantiene y por donde fue revertida
la esfera
de conciencia. No sé, por decir algo, el deseo es el que a través de los centros produce, por ejemplo, el estado de fascinación. Cuando nosotros mencionamos el estado hipnótico, ese estado de sueño de la conciencia.
Sí, que es. O sea, que te interese en el diario leas que Tinelli se casó con Chuchita. Eso es fascinación, porque ¿quién me importa que vino a comer el sábado a casa? ¿Entendés? ¿Qué sé yo? ¿Quién vino? Claro. Julia Roberts comiendo a cenar.
El deseo como instrumento del ego, porque causa una insatisfacción permanente. Porque cuando yo tengo algo y lo logré, con todo lo que yo creo que es mi camino y mi esfuerzo y mis logros, automáticamente el ego, a través del deseo, me hace querer algo más. Algo mejor. Sí. El siguiente paso. Aparte, y es un camino de nunca acabar.
Es un faltante emocional constante. Eso es justamente porque es como un proceso que se retroalimenta.
El agujero emocional.
El deseo produce esa falsa creencia de carencia, ¿no? Y esa insatisfacción permanente de la carencia que asegura la presencia del deseo. Pero, o sea, ¿dónde están cubiertas las dos posibilidades?
¿Por qué
¿no?
nos pasa esto? Porque un montón de cosas que deberíamos intelectualizar, las deseamos. Uh-huh. No nos ponemos a pensar si en realidad lo queremos o lo necesitamos. O si nos sirve para algo, o si nos cambiaría en algo la vida. No utilizamos el centro intelectual porque el deseo está tan bien programado que es hasta atractivo.
O sea que en la publicidad me mienten cuando me dicen que voy a ser feliz y yo deseo eso, si me lo compro o no.
Absolutamente no alcanza.
Tenés el yogur, el ser en el yogur y la conciencia en el agua.
Yogur ser tenés.
El agua conciencia, que no
claro.
se bebe.
Bueno, precisamente todas manipulaciones para llegar a lo mismo. Para que no utilicemos el centro intelectual cuando debemos utilizarlo. Precisamente para eso, para saber qué realmente necesitamos.
Y claro, exacto.
Que el deseo no se interponga en ese proceso mental de discernimiento.
Lo que pasa es que esa es la balanza. El programa pasado que habíamos hablado de la neutralidad, la energía desequilibrante es el deseo. Uh-huh. Y vos mencionaste la necesidad. Descubrir cuáles son las reales necesidades del ser para manifestarse es la energía que balancea todo este desequilibrio, claro, producido por el deseo.
El deseo no son solo cosas materiales, ¿no? Porque uno se puede creer que teniendo esa pareja, los dos perros y viviendo en el country, ya sos, ¿me entendés? Si tenés mellizos y listo. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien después, al desear eso, nosotros estamos poniendo el centro de gravedad en eso. Entonces, solo voy a ser feliz si consigo esa pareja. ¿Y qué pasa? Si eso no pasa, no solo eso, sino que empiezo a destilar energías, ¿no? De una calidad horrible, como puede ser la envidia, en alguien que lo tiene y que no esté asegurado que esa persona, o sea, tenga esa satisfacción. O sea, es como un engaño constante, es algo, una imagen en un espejo que no,
¿no? Que no termina nunca.
Que no termina nunca. Y es externa. Mentira.
Es exacto. Externa, totalmente. Es una exoenergía.
Y nos hace gastar la energía que necesitaríamos para que nuestro sistema se equilibre, y de esa que hablábamos el otro día, de esa liñita verde que se llena todas las noches cuando vamos a dormir, nuestros biocapacitores, nuestros tefeles o chakras se llenan, divinos, ¿da? Y que las gastamos en el deseo. Entonces, listo. No nos queda esa energía que tendría que ser.
No guardamos nada.
Exacto. En tonterías, porque ¿qué te compraste? Un coso, fuiste y te compraste la boludez y decís, ay, hice shopping. Y horas.
No nos olvidemos, y acá puedo hacer una breve, muy breve mención a otros centros, de los cuales no hablaremos hoy. Hay centros superiores de control. No nos olvidemos que el centro intelectual está conectado con el intelectual superior, del cual ya hablaremos. ¿Y cuál es su producto? El discernimiento. Uh-huh. El que puede discernir, sabe. No necesita mayores pensamientos ni elaborar ninguna teoría. Lo sabe porque ha llegado a discernir
por eso
la cosa.
Nos cortaron. Entonces,
qué interesante, ¿no? Saber utilizar el centro intelectual, porque al poder llegar a discernir, aunque sea del centro intelectual inferior, podemos darle a las emociones la verdadera naturaleza y propósito que tienen, porque el emocional superior se mueve a través de la consideración externa hacia el prójimo. Uh-huh. O sea, qué importante es aprender a manejar estos centros, los de abajo, mi intelecto y mis emociones básicas, ponerlas cada uno en su lugar.
Por eso que muchas veces se peca de querer conectar directamente con todo lo super. Y en realidad lo que hay que hacer es balancear
lo
que está desequilibrado. En este caso, los centros inferiores, lo demás ya está ahí. Empiezan después a trabajar con la energía adecuada, ¿sí? Por eso el sistema trabaja tanto para que esa activación de los centros superiores no se produzca, y trabaja tanto con el miedo y el deseo. Porque vos imaginate una sociedad cabalista, es insostenible si se acaba la mentira. Uh-huh. ¿No? Ese discernimiento que vos estás hablando, que se activa, termina con la mentira.
Sí, es como ir a una discoteca de día, ¿no? O sea, que es así como horrible.
Es un poco raro.
Horrible, toda vacía, toda prendida, y su chicle, cigarros tirados, qué asco. Y a la noche las luces y esa fascinación y alguna droga y esas cosas hicieron que alguna cosa.
Me olvidé de todo.
Pero estás consciente y decís, oh, qué porquería esto que me estaban ofreciendo.
¿Qué pasa? Si yo logro separar la paja del trigo y separar mi parte intelectual de mi parte emocional, voy dándole cancha, por decirlo de alguna manera, a mi centro espiritual, físico, como decía Hugo, que hay un centro espiritual acá, para nosotros,
claro,
en contacto
que tendría
con el
ser. Que tendría que cargarse de la conciencia genética.
¿Quién te dice que de tanto balanceo que yo puedo hacer en mi vida, puedo llegar a tener, o a comenzar a tener, o a vislumbrar ese acceso a la conciencia genética, tan necesaria para que el espiritual ya no trabaje con mis emociones, sino con lo que realmente yo tengo grabado en mi ADN, que es el ADN de todos, el ADN de la creación, del Do, escrito por él, de puño y letra.
Es llamativo que cinco centros de controles, ¿no? El instintivo y el motor, que funcionan habitualmente bien, el emocional y el intelectual, que a veces se confunden y se mezclan sus procesos, y el quinto, ¿no? Que es el espiritual, del cual la psicología o la ciencia no tiene en cuenta, ¿sí? Incluso nosotros en lo cotidiano no tenemos en cuenta, y lamentablemente sí lo tenemos en cuenta, pero tomando la energía desde el emocional, si estamos hablando de religiones o desde el intelectual si estamos hablando de ciencia, ¿no?
Totalmente.
Como procesos trastocados, pero que el cerebro tenga un centro espiritual y tome su programación de la conciencia genética, esta información para mí es súper llamativa, teniendo en cuenta que también está relacionado con el cuarto TFL, que es el del corazón.
Exactamente, ¿sí? Con las emociones.
Con las emociones, pero con las emociones relacionadas a ese amor del cual también hablamos en su momento. Sí,
sí, el amor que decimos que es una amplitud,
con el dolor.
Una amplitud modulada de onda resonante, que el amor no es un estado, no es algo romántico, de que me pasa con una persona, vos te amo,
no,
vos no
emocional,
te amo. Es un estado general, ¿no? Es como una amplitud modulada de onda resonante, algo donde yo me tengo que, en lo que vibro, ¿no? Uh-huh. En lo que...
Bueno, ese es un buen punto. Pues si uno está trabajando los sentimientos reales producidos en los centros superiores de control, no está esa dualidad. Te amo y a los 10 minutos, como no me gustó tu cara, te odio. Esos polos...
Esa oscilación ya no existe.
Claro, claro. Eso pertenece a los centros inferiores. Entonces, bueno, observemos, ¿no? Si nos está sucediendo eso, epa, estamos trabajando todavía en los centros inferiores, estamos trabajando con la energía incorrecta, no pasa nada.
Uh-huh. Es que
justamente estamos hablando, estamos todos en eso. Nuestro trabajo es a diario, constante.
Constante.
Claro. Pero en algún momento hay que empezar.
Exacto. Que puede ser ahora, chicos.
Ahora, en este instante. Y por ejemplo, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo sería si el centro espiritual inferior realmente se conecta con esa conciencia genética? Yo creo que ya a mí no me interesaría ninguna religión, ningún partido político, ninguna teoría, porque tendría...
Serías anarquista.
Claro, sería totalmente anarquista y hiperbólico, en contacto con la fuente y con
como
la naturaleza.
Como corresponde una buena de servicio.
Totalmente.
Totalmente.
Entonces, bueno, apuntamos a eso también, a poder conectarnos con el origen, porque ¿qué hace el centro espiritual si se conecta con la conciencia genética?
Claro, es eso que no te pueden engañar, ¿no?
Ya no nos
como
pueden engañar.
Eso que hablábamos el otro día, que un leopardo puede ir a dar a luz y nosotros le preguntamos al doctor,
a ver, ¿no? ¿Cómo
dar la teta? Uh-huh. Entonces, esas cosas ya no. Entonces, imagínate eso, el poder contestar con certezas de dónde venís, qué sentís. Todo esto ya sabemos que no. Y además es importante que destile esta consideración externa hacia el prójimo, ¿no? Eso, sentir uh-huh. lo que le está pasando al otro. Entonces, el generar dolor ya es algo que es imposible, porque vos mismo no te cortarías tu dedo. Entonces, ¿cómo le vas a cortar el dedo al otro si estarías sintiendo el dolor mientras el otro...
Es
una genialidad. Es una
genialidad. Tan
maravillosos, es una genialidad.
Que probablemente, como bien decís, Anne, el centro emocional se conecta cuando uno realmente vibra en esa frecuencia elevada y ya tenés consideración externa hacia el prójimo. Ya no podés hacer daño. Ya no necesitas ser territorialista ni agresivo. Todo eso quedó atrás. Todo eso quedó en ese desbalance que ya me estoy balanceando, porque por la autoobservación del intelectual por un lado y del emocional por el otro. Porque es un trabajo, como bien decías, diario, constante,
segundo
permanente.
A segundo.
Y esa autoobservancia es lo que me hace progresar. Porque hoy me podrá costar un montón y intelectualizar lo que debe ser intelectualizado y darle a las emociones el lugar que les corresponde. Pero a medida que lo voy haciendo, me voy tranquilizando. Porque una persona que tiene ese balance hecho, realizado, prácticamente no discute, prácticamente no se deja arrastrar por las emociones de las noticias sangrientas, de los partidos de fútbol, de los acontecimientos religiosos, de los santos y de las imágenes paganas, como dice la canción. Ya eso no me afecta, porque yo lo estoy... de alguna manera siento que mi centro emocional se está conectando con el superior. Y al hacerlo, me evita esa pérdida de tiempo, esa pérdida de energía, como bien decías vos.
Claro, claro.
Uno deja de ser dueño de lo externo por ese deseo y pasa a ser dueño de sí mismo,
dueño de
desde
sí mismo,
el ser.
Dueño de sus zapatos.
De sus zapatos, ahí va.
Sí, bueno, esa es la gran ventaja que tenemos, que tenemos la posibilidad de producir esa alquimia interna y ya, dejar de sufrir todas estas influencias externas. Que venimos comentando.
Claro, se sufre por diseño, o sea, esto está diseñado, no es que, uy, ¿qué pasó? ¿Funcionó mal? Ay, che, vamos a pedir las reclamaciones. No, esto de que los centros de control funcionen mal está hecho a propósito.
Exacto.
O sea, nosotros, entonces, como que conectaron mal, tuk tuk, adrede. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban manipular la realidad, y la mejor manera de hacerlo es a través de esto, del mal funcionamiento de los centros. Entonces yo ya ni sé, me siento perdido, odio, amo, no entiendo nada, no sé ni qué estoy haciendo acá, por qué tengo que pelear, me siento mal porque al final me dijeron que sí, que si yo estudiaba, me recibía, me casaba, tenía hijos, iba a ser feliz, y parece que no.
También se nos programa a través del centro intelectual. Por ejemplo, lo comento muy brevemente, hoy veía una canción para los más chiquitos, una canción infantil absolutamente espantosa que está cada vez más de moda, que habla, creo, de Johnny Johnny, que va a comer azúcar a las 2 de la mañana, y cuando el papá lo va a buscar a la cocina, el nene miente, le dice, ¿es verdad? No, le miente. O sea, que le están enseñando, por un lado, a depender de un veneno, como es el azúcar, para que se vaya azucarando de a poco, desde chiquito, y por otro lado le enseñan a mentir. Miren ustedes, a través del intelectual y de una canción infantil que está ahora de moda, porque hoy la escuché en la radio, cómo se le va grabando a ese chico un comportamiento pernicioso.
Muchos de los hábitos nocivos que tenemos a diario vienen justamente porque se hicieron de forma, se automatizaron a través de la entrada por el centro intelectual. Todo esto que vos decís, vos lo mirás, lo absorbes de forma intelectual, y como mencionamos al principio del programa, después el centro motor toma eso y lo transforma en un hábito automático.
En una acción automática y repetitiva, como
es decir,
dice el artículo.
Por ejemplo, ya lo hemos hablado también, la alimentación actual es automática. Hay 4 o 5 opciones y todos giran en torno a...
Nos han enseñado a comer 4 o 5 cosas. Totalmente. Y si llegásemos a cambiar la dieta, seguro que nos hace mal, porque nos han dicho, no comas eso porque te va a hacer mal.
Hábitos.
Totalmente.
Y eso genera esa fascinación. Confundimos un montón de cosas con cosas que no son.
Bueno, ¿y vos qué
tal? Perdón, por ejemplo, olor a limpio, no es olor a químico.
No. Es olor a limpio. No.
Por ejemplo.
No olores feos.
Por tirar uno. Olor a limpio es cuando no hay olor. O sea,
inodoro, exactamente.
No, pero nosotros creemos que necesitamos comprar un producto para sentir ese olor que no es natural, ¿no? Eso fue entrando por el centro intelectual y ahora es automático. ¿Con qué se limpia? ¿Con químico?
Con químico.
Falso.
Absolutamente.
Bueno, ¿cómo trabajamos entonces? Importante detectar el deseo, ¿sí? No alimentar el deseo, diferenciarlo de
la necesidad.
Nosotros necesitamos alimentarnos, por ejemplo. No necesitamos cenar en Puerto Madero, ¿eh? Para los de España, Puerto Madero, que es una zona muy...
sí, que también se quiere decir,
gente adinerada.
Está bien, exclusiva. O sea, no es que, o sea, pero no es todo en el camino. O sea, no, como sociedad hiperbórea, espero que pase en la cual algo que todos podamos ir a lo mismo. No es que algunos vayan a Puerto Madero y el otro andate a la Villa 31. Esto es algo que es una gran vergüenza como sociedad que tenemos, ¿no? Porque nosotros nos parece que somos una sociedad evolucionada, porque tenés un iPad, flaco, y tenés millones de personas que no, entonces somos brutos, ¿no?
Pero han comprendido a lo que voy, hay gente que padece durante la semana para poder
Saciar ni te digo para
ese deseo mínimo de ir a comprar, ¿no?
El auto, el iPhone 79.
Necesitamos beber agua, eso es una necesidad, ¿sí? Champán de $100 es un deseo. Necesitamos...
Sí, ya la Coca-Cola es un deseo.
Higienizarnos.
No me saques el champagne.
No necesitamos un jacuzzi. Necesitamos salud. No necesitamos una estética prediseñada. ¿Se entiende a dónde voy?
Totalmente. Entonces,
ahí apuntemos. Trabajemos ahí.
Totalmente.
Ese es un buen punto también.
No, totalmente. Trabajar. Además, ni, o sea, la ropa, el deseo ese de buscar que uno... Isma, comprarte cosas que... Nada, o sea, relaja todo tanto. Se relaja todo tanto cuando uno se saca todo eso encima. Y además lo que nos da es esa belleza de la autenticidad, ¿no? De la que vos no tenés todo ese peso del plástico que tenés encima, de los pelos teñidos y el coso y el... Que no quiere decir que una no se arregle o no, en mi caso, ¿no? Que soy mujer, pero que somos quizás más coquetas. Pero es hacerlo desde un lugar más como relajado, ¿no?
Pero la prueba es, si eso no sucede, a vos un día no llegás a arreglarte,
Pero ni en
paz. Igual bueno, de feliz.
Mírame ahora.
Por eso. No, o sea, no, a eso es a lo que me refiero. No estoy diciendo que no te arregles. El tema es que no te distorsione tu realidad claro, emocionalmente. Cuando eso no lo podés hacer.
Claro.
Y es lindo también cuando la necesidad va acompañada de voluntad. Voluntad en todo este trabajo.
Cuando la necesidad a lo mejor no está al alcance de la mano, porque requiere de un proceso voluntarioso para llegar a tal objetivo.
Si uno detectó la necesidad y mete la voluntad
es magia.
En la ecuación, magia. No hay deseo.
Como dice ella, magia. Pero sí, discúlpame que vuelva a lo anterior. Vos siempre que repetís el tema de la alimentación, tan importante. Una persona mal alimentada o sobrealimentada está en desequilibrio. Y ese desequilibrio se traduce en no poder visualizar ni equilibrar los centros intelectual y emocional, porque está prisionero de un deseo, de un alimento.
Bueno,
de una
cuidado que también la obsesión por alimentarte bien es también un deseo.
Completamente
si
de acuerdo.
Me voy a comprar solo el microgramo de el que vino del jengibre. Bueno, eso es lo mismo. O sea,
sí, si uno una cosa reacciona emocionalmente contra la carne, está contaminando el octavo.
Ningún extremo es válido.
Claro, sí, sí, sí. Claro.
Pero
todo en su justo equilibrio.
Coincidimos en que, si bien no es indispensable una alimentación estricta, digamos, para el despertar o la expansión,
es conveniente, claro.
Favorece el proceso. No es lo mismo querer trabajar el miedo con dolor corporal que sin dolor corporal.
Evitando
¿entienden por
dolores.
Dónde voy?
Evitando los
sin tener dolor, teniendo la energía necesaria para poder desarrollar las actividades diarias.
Previniendo, anticipándonos antes de que los dolores ocurran para poder comprenderlos y no padecerlos.
Eso, pero siempre de forma equilibrada. Como decían, para no fanatizarse, ¿no? Y seguir durmiendo, porque el fanatismo es otra.
Claro,
exactamente.
Hay una frase de dos palabras que lo resume muy fácilmente. Alimentación sana. Todo lo que implica el hecho de decir sana. Todo lo que consideres sano. Sano y en su justa medida.
Por eso es importante el tema de las impresiones cuando uno se está alimentando, ¿sí? Porque, en definitiva, lo que uno come físicamente también es un vehículo. El tema es cómo procesa después la energía que tiene ese alimento. Y ahí es donde uno no tiene que contaminar, ¿no? En el plano más sutil sería como...
No,
es donde nosotros agarramos realmente la energía y eso entra en el proceso de destilación que después se transforma en el alimento de nuestro sistema.
Exacto. Y lo importante es esto, o sea, como el autoengaño, ¿no? El tratar de decir, si vemos algo y lo vemos y vamos y tratamos de resolverlo, no podemos... Pero tratar de no esconder bajo la alfombra, ¿no? Cosas que... no, yo estoy bien acá. No, porque yo siempre siento todo lo que tengo que sentir. Tranquilos. Si tenemos angustia en la noche es porque eso no pasa. O sea, porque hay algo que estamos haciendo mal y lo estamos haciendo mal todos los humanos. Usted no sufre en especial usted y su sufrimiento es único y nadie sufre como usted. No. Todos los humanos sufrimos. De la misma manera, ¿por qué? Porque estamos programados de una manera errónea y nuestros centros de control trabajan de una manera errónea. Entonces puede dejar esas pastillas, puede dejar el alcohol, puede dejar todas esas cosas de las cuales usted trata de huir de usted mismo, porque no necesita huir de usted mismo. Es más, necesitamos parar y hacernos dueños de nosotros mismos y vamos a ver lo placentero que es ser humano multidimensional, ¿no?
Bueno, pero por eso no mentirse, como vos decís.
Es más, cuando el centro intelectual comienza a funcionar correctamente, comienzo a cambiar mis hábitos, mis acciones automáticas y repetitivas, que a lo mejor estaban condicionadas por una programación externa y perniciosa para mis intereses como ser humano. Entonces comienzo a cambiar mis hábitos, porque el intelectual funciona correctamente, porque intelectualizo lo que yo estoy haciendo y empiezo a discernir, discernimiento que significa saber la verdad, qué es lo que realmente estoy haciendo bien y qué es lo que no me conviene, lo que estoy haciendo mal o lo que directamente me perjudica.
Imagínate lo abarcativo que es esto, que hay faltantes, por ejemplo, emocionales, que los absorbemos cuando estamos en el útero.
Exactamente.
Directamente.
O sea, imagínate, a todos nos pasa, ¿eh? Pero si nos quedamos ahí, aparece un yo, el víctima, no, pero me va
a ir. Yo a mí, no. Pero yo cómo voy a poder con todas las cosas que a mí me han pasado.
Entonces, pilares, el miedo, bueno, detectemos el miedo. El deseo, bueno, trabajemos las necesidades.
La victimización.
Voluntad.
La voluntad. Producto del miedo. La voluntad, todo lo contrario.
Ahí tenemos las, los estandartes. la alimentación,
la voluntad trae responsabilidad.
Y algo que hablaste la vez pasada, la semana pasada, y tiene que ver con el centro emocional, que es el perdón también. Como energía.
A medida que vamos intelectualizando todo lo que hacemos, vamos también comprendiendo qué errores cometimos y por qué los cometimos.
La energía del perdón.
Claro, más es el perdón hacia uno mismo, que es el que empieza la alquimia interior, y el perdón hacia el haber sido inconsciente, ¿no? Porque en el momento que nos damos cuenta, ¡guau! Y empezás a ver, entonces lo que tenés que hacer es perdonarte por haber sido inconsciente.
Totalmente.
Y por haber proyectado la pavada que proyectaste hasta ahora, por no haberte sabido, si no nos contaron, nació y que confías en la maestra, confías en mamá, en papá. Que no es que sean malos, es que ellos a su vez también confiaron. Y venimos confiando así desde Moisés, que nos dijo con esos 10 papelitos.
Porque la firmeza proviene de la voluntad, y la voluntad es un atributo divino del ser.
Sí que sí.
Cuando yo comienzo a intelectualizar y perdono mi propia inconsciencia, también automáticamente voy a recordar la tentación que me hizo cometer esa inconsciencia. Y en ese preciso instante debo ser firme para enfrentarme a esa tentación, y ya con otra cara, con la cara del centro intelectual realmente balanceado, decir, no, si bien hice tal cosa porque esa tentación me llevó a hacerlo, ya no me conviene, ya no me sirve, ya no me enseña nada.
Y sobre todo agradecer, porque cuando uno se perdona,
frase mágica,
logró ver ese estado de inconsciencia, y el que ve al inconsciente es la parte nuestra que se ha expandido, o sea, gracias,
Antes no podía agradecer.
Claro, el trabajo está dando resultado.
Estaba muy ocupado dejándome utilizar por esa tentación. Sí. Ahora que puedo verlo, lo agradezco.
Si vimos el error, es porque ya nuestra esfera de inconsciencia se ha expandido. Como bien dice Juan. Entonces, wow, loco, tomamos un poquito más. Conquistamos un poquito más.
Atente al ego, porque ahí va a venir a decir, no, pero fue un error y bla. ¿No? Esos pensamientos automáticos. Bueno,
¿te acordás
los pensamientos que no son nosotros nuestros?
Nosotros somos el que oímos ese pensamiento. No somos esos pensamientos.
A través de los centros balanceados podré discernir qué pensamiento es mío y cuál no.
Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, respiramos. O sea, en el momento que vemos algo, que uno sabe, ¿no? Cuando está exagerando, cuando uno se, porque en el fondo,
exactamente, uno
todos
siente.
Lo sabemos. O sea, está marcada en el ADN de la creación, y todos tenemos ADN, chicos, porque todos tenemos células. Así que bueno, ahí está la información, en la cual tenemos respirar, confiar, empezar a ver, atención, el cuerpo es increíble, es una máquina increíble, entonces cuando empieza a tener energía, esa energía la va a usar exactamente donde la tiene que usar, expande la esfera de conciencia, se va al punto en que lo necesitamos.
Se multiplica.
Exacto, entonces no nos quejemos, o sea, estamos siempre como lo mismo hasta que solo se va dando, ¿no? Como el sistema se va poniendo en funcionamiento. Y necesitamos esa atención constante y ver, ¿no? Sigo, pero mira, me están vendiendo estas chicas en bikini un auto. ¿Qué es esto? A ver, me está diciendo el señor presidente que, ¿me entendés?
Nada menos.
Entonces, eso es manipulación subliminal de la energía sexual a través del centro instintivo para generar un impulso compulsivo.
Punto pelota. Así.
Y la esfera de conciencia queda chiquitita porque sigue mirando y buscando hacia afuera.
Entonces, gracias. No, pues esa información está. Compartámosla. Totalmente. Justamente para eso. Cada vez que usted sienta el impulso de comprar algo que no necesita, justamente, primero es un deseo y segundo, ha sido manipulado.
No.
No está mal.
No pasa nada,
normal. No pasa nada.
Nos pasa a todos porque es así, hasta que nos damos cuenta y no nos pasa más. Y una vez que uno se da cuenta y comienza a hacerse consciente de sí mismo, es inmanipulable. Ni tu suegra te puede
manipular. Imparable.
Exactamente.
Porque
exactamente.
La gente debe saber que una vez que comienza este proceso de manejo de sí mismo, uno no puede parar. Porque aunque quisiera hacerlo, hay una parte de uno que le dice, hey,
no, nunca más.
¿Qué estás haciendo?
No te vas más
y
de Wonderland.
Sobre todas las cosas, claro. Ya no quiero. No quiero ceder.
Volver a eso, no.
Lo que he ganado. No quiero resignar lo que me he dado cuenta que tanto me sirve manejarlo, porque soy yo mismo el que está tomando las decisiones para vivir de una manera más plena.
Pero es simple, si vos afinás una guitarra, está afinada.
Claro,
ya está. O sea, hay energías que cuando uno las equilibra, están equilibradas.
Funciona.
Entonces
de otra
no
manera.
Hay. No sé, yo he gastado infinidad de energía yendo a la cancha, por ejemplo, con el fútbol. cantidad de emociones.
Somos unos cuantos.
Bueno, hace unos años que no siento la necesidad, las ganas.
Me interesa en absoluto.
No me interesa ir a la cancha. No. Es más, cuando imagino estar en ese, ya no podría estar ahí adentro. Eso es un cambio frecuencial. Yo lo veo así, digo.
No, yo siento lo mismo. Hay situaciones y lugares en los cuales ya siento como un rechazo energético directamente, que no es explícito porque no me estoy enfrentando con nadie. Es el lugar y la situación y las energías que se manejan en ese lugar que ya directamente las rechazo. Claro. No puedo sintonizarme con lo que vibra ahí.
En mi caso, en cuanto al fútbol, desde lo emocional, el no sentir, no compartir esa emoción que en algún momento sí sentía estando en un partido de fútbol. Y por otro lado, desde el centro intelectual, saber de que los manejos dentro del sistema de fútbol, de AFA, FIFA, y de los partidos, árbitros y demás, que es todo también una ilusión.
Una ilusión más.
Y una puesta en escena más, por los dos lados no me cierra. No me cierra, más el dinero de por medio y todo lo que ya sabemos, ¿no?
Claro, pero por eso tengo la certeza, porque lo he vivido.
Claro,
como mis centros funcionaban mal, no me daba cuenta de ese engaño. Yo quería que mi equipo gane.
Como sea, rompen pierna, paguen árbitro, lo que sea. Sí, está bien.
Bueno, así que, como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.